Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Greenstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Locución y elixires vitales, Andrea Juárez. Operación y hechicería técnica, el Tío Juárez. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Greenstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni.
¿Reconocen esta voz?
Sí, por supuesto. ¿Judy Garland?
Sí, señor. Judy Garland.
Sí, señor.
Cantando en algún lugar más allá del arco iris. La canción más representativa de aquella película de 1939, El Mago de Oz. Es una película musical de fantasía producida en aquel momento por la Metro-Goldwyn-Mayer, en la cual hace una actuación estelar Judy Garland, la mamá de Liza Minnelli.
Así es.
La cinta está basada en una novela para niños, El maravilloso Mago de Oz, de Frank Baum. Y cuenta la historia de una jovencita estadounidense que vive en Kansas y que es arrastrada por un tornado. Y cuando el tornado termina, la deposita en una tierra de fantasía, en Pequeñilandia, tierra habitada por brujas buenas y brujas malas. Y toda la historia cuenta la esperanza de volver a casa. Es la esperanza del retorno. Y es una manera de contar un mito que está, o una leyenda que está en todas las culturas. La esperanza del eterno retorno, el volver a casa. Por supuesto, contada como una historia para niños, el Mago de Oz no deja de tener, sin embargo, una gran simbología. Las circunstancias que atraviesa Dorothy en Pequeñilandia hacen que la bruja mala del oeste,
sí, señor,
la persiga y la quiera destruir. Cuenta, por lo tanto, Dorothy, para poder oponerse a semejante maldad, con los buenos oficios de la bruja buena del este, quien le regala un par de zapatitos mágicos, colorados, esos zapatitos, sí, colorados, y le da un consejo y le dice: para volver a casa tenés que seguir el largo camino de ladrillo amarillo. Y ahí comienza entonces a seguir el largo camino de ladrillo amarillo, que es el camino de la rectitud, el camino del cual no debes apartarte si querés llegar de vuelta al lugar de donde provenís. Esa es la metáfora. Y para recorrerlo no alcanza con uno mismo, sino que uno debe ir haciendo aliados. Y esos aliados son el espantapájaros, el león y el hombre de lata. Cada uno con sus necesidades y sus carencias. El león, que quería tener coraje. El espantapájaros, que quería un cerebro. Y el hombre de lata, que quería tener un corazón. Y a medida que Dorothy va caminando por el camino de ladrillo amarillo en busca de la ciudad esmeralda, que no es otra cosa que la personificación de la esperanza. La esperanza, ¿no? Esa verde esperanza.
El verde esperanza.
que tiene que ver con el color esmeralda de la ciudad, en donde habita el fabuloso mago de Oz, el único que puede concederle el deseo a Dorothy de volver a casa. Y ese discurrir por esos caminos donde no faltan acechanzas, donde la bruja mala del oeste puede estar escondida atrás de cada árbol, atrás de cada roca. Camino en el cual Dorothy comprende la profunda importancia de la amistad y de los valores, de cómo conseguir coraje. Coraje no es aquel que lo tiene porque le ha venido, sino porque lo ha ganado a partir de las propias experiencias, aprende el león. El cerebro tiene que ver con la capacidad de discernir y de tomar decisiones, y eso es lo que aprende el hombre de lata. El espantapájaros. Y finalmente, el hombre de lata, que la cuida permanentemente a Dorothy y a su pequeño perro Toto, demuestra tener un gran corazón. Y así llegan a la ciudad Esmeralda para descubrir, y otra vez, la cuestión de la esperanza falaz. Fíjate cómo, uno, aún en una historia para niños, uno puede encontrar la gran influencia del pensamiento griego clásico, que el mago de Oz es en realidad un pobre viejito atemorizado, escondido atrás de unas cortinas, que usa un truco muy primitivo para parecer poderoso, en una proyección donde se ve su cabeza enorme, como si fuera una especie de monstruo gigantesco, y Dorothy, en realidad el perrito Toto, se escabulle por detrás de las bambalinas y descubren toda su debilidad al mago de Oz. El mago de Oz es un ingeniero que había elegido vivir escondido porque ya tenía mucho miedo del mundo externo. Y entonces, en ese momento en el cual Dorothy dice, y todo lo que yo sufrí y todo lo que yo hice para llegar a Ciudad Esmeralda, para conocer al mago de Oz, y parece que la esperanza nuevamente será falaz. Y entonces el mago de Oz le enseña una gran lección. Le dice, es que el camino de vuelta a casa está dentro tuyo. Y todo lo que tiene que hacer Dorothy es golpear 3 veces bien fuerte los tacones de sus zapatitos rojos mágicos y decir bien, bien fuerte, no hay lugar como casa. Y en el momento en que ella comprende profundamente que no hay lugar como casa, el milagro se produce y se encuentra de vuelta en Kansas con su tía, con su perrito y con cada uno de los peones de la chacra donde ella vivía, que no son otros que el hombre de lata, el espantapájaros y el león. Una enorme, hermosísima metáfora que tiene que ver con la esperanza otra vez, con la creencia que la esperanza puede ser falaz, pero que si nosotros ponemos el corazón, el coraje y el cerebro y la decisión y la responsabilidad al servicio de una causa, esa esperanza nunca será vana. Y junto con la esperanza, y para cerrar este bloque, vamos a escuchar una versión distinta de esta hermosísima canción, una de las canciones más bonitas que la filmografía puede presentarnos, esta, ¿no? Somewhere over the Rainbow, en algún lugar más allá del arco iris, cantada por una chica que se llama Catherine McPhee, que fue concursante de American Idol en el año 2006. No ganó, salió segunda, pero es también una historia de esperanza la de esta chica de niña había sido diagnosticada con problemas de aprendizaje y se la consideraba la tonta del curso. Sin embargo, ella continuó intentando cultivar sus habilidades musicales y se comprobó más tarde que en realidad ella no tenía ninguna deshabilidad mental. Todo lo que le pasaba es que era corta de vista, por eso no podía aprender. O sea, que le habían hecho un diagnóstico totalmente equivocado. Pero el corazón humano, la esperanza al servicio del espíritu, hizo que ella se convirtiera en una gran cantante, se anotó en American Idol. Y y logra el segundo puesto. Y van a ver ustedes lo que es esta voz. Les recomiendo escuchar con atención esta versión de En algún lugar más allá del, del arco iris. Porque ¿sabes qué, Chiche? ¿Sabes qué, Andy? ¿Sabes qué, Mono? Me da un poquito de envidia. Nosotros hace un tiempo en Abracadabra contamos la historia, ¿se acuerdan? De Paul Potts.
Sí, señor. En sí.
Aquel que salió de Britain Got Talent. Ahora tenemos una voz extraordinaria como la de Catherine McPhee, también surgida de un concurso. Y a veces digo, ¿qué tienen ellos que no podemos tener nosotros, no? Concursos que parecen similares en Argentina nos traen como ganadores a Tití Fernández y a Eliana Calabró. Huelgan las palabras y por eso tal vez nos vaya como nos va. Gocemos y comparemos para ver si podemos hacer algo mejor la próxima vez. También con esperanza. ¿La escuchamos?
Escuchamos.
Estás sorprendiéndote con el profesor César Greenstein en Abracadabra.
Caminos de ladrillo amarillo se trata.
Por favor.
Qué mejor que Elton John.
Un grande.
Joder, ¿no? Un grande. Adiós, camino de ladrillo amarillo. La escuchamos un cachitito más. junto con la esperanza, y como decíamos, junto con la esperanza, la responsabilidad y la toma de decisiones, hay alguien que está muy cerca de la esperanza, porque son como primas cercanas, aquella que luego de tener esperanza hay que aprovechar. ¿Y qué es lo que se aprovecha? La ocasión. ¿Han escuchado alguna vez esa frase, a la ocasión la pintan calva?
Sí, por supuesto.
¿De qué se trata esa, a la ocasión la pintan calva? Bueno, es sabido que nuestros queridos e inagotablemente imaginativos griegos representaban a la ocasión como una bellísima mujer que se presentaba desnuda, acuclillada, es decir, agachada, apoyada sobre una rueda y con los pies alados, pronta a volar. Lleva sus brazos extendidos hacia adelante, mientras apunta amenazante con un cuchillo filoso. Todo su pelo le cae sobre la cara, dejando la cabeza y la nuca absolutamente lampiñas. ¿Aferrarla o dejarla ir? Ante su presencia no podemos evitar elegir qué hacer. De frente el filoso cuchillo puede herirnos, pero es entonces cuando podemos intentar tomarla por el mechón de cabello. Una vez que la mujer pasó, no queda lugar de donde asirla. No hay ningún lugar, ni siquiera del cabello. De allí que se diga esto de la ocasión, la pintan calva. Y otra vez, ¿no? Qué extraordinaria metáfora gráfica esta de la ocasión. Tomar la decisión. Claro, pero esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? La decisión implica un riesgo. La esperanza implica un riesgo. La esperanza de aprovechar una ocasión implica un riesgo. Pero si uno no toma ese riesgo, uno se perderá definitivamente la posibilidad de aprovechar esa ocasión. Yo tengo un amigo que se llama Antonio Capriotti, que me hizo saber, yo esto no lo sabía, que la ocasión irrumpe en el idioma, en nuestro idioma, cerca del año 1140. Antonio es una persona de una gran cultura, vive en la ciudad de Rosario, y siempre tiene estos datos tan sabrosos acerca del lenguaje. Bueno, dice que la palabra ocasión irrumpe en el idioma cerca del año 1140, proveniendo del latín ocasio, y a su vez del verbo occidere, que significa caer, perderse, caer muerto, como el ocaso que cae en el occidente. De allí occidere, occidente, tiene que ver con caer, y tiene que ver con perderse, con caer muerto. El tiempo le fue entregando un nuevo sentido a la ocasión, remitiéndola al verbo latino muy parecido, que es accidere, suceder. En la Edad Media, accidente era un suceso o daño grave que se le ocasiona al prójimo. En las tiendas, ¿vieron cuando la gente va de compras? Suele llamarse de ocasión a lo que es barato, una oportunidad o una ganga. No sabes, esto está, es precio de ocasión, nos dicen, para tentarnos con la compra. La cosa que no importa cómo la llamemos, lo importante es no perderla. Y por eso se me ocurrió que valía la pena conjugar la ocasión con la esperanza, porque una vez que ha pasado es imposible tomarla, y lo que hagamos, ya sea para tomarla o para dejarla pasar, caerá siempre bajo el espacio de nuestra responsabilidad.
Está atento, toda pulgada cúbica de espacio es un milagro. Walt Whitman.
La frustración y la esperanza.
Bueno, sabes que leyendo para preparar el programa, me sorprendí cómo varios actores vinculan esto que vos estás diciendo, la esperanza también con el desánimo. Es decir, de alguna manera la esperanza surge como respuesta al desánimo. Y por eso me pareció que era interesante conversar, Mono, sobre esta cuestión de hoy en día de la Argentina, cómo hacemos para que la Argentina vuelva a ser una tierra de esperanza. antes que una tierra de oportunidades. Es decir, me parece que no puede ser una tierra de oportunidades si primero no es una tierra de esperanza. Y me parece que lo que hemos, los argentinos, aunque siempre esta generalización es por lo menos apresurada y arbitraria, pero digamos, es la manera que tenemos de identificarnos, aquellos que vivimos en este país, me parece que hemos perdido la habilidad o la rutina o la habitualidad de vivir esperanzados. Y por lo tanto, no nos estamos dando cuenta que la esperanza es la respuesta obvia a una situación de desánimo o de frustración, como vimos dijiste. Tal vez lo que era en el próximo bloque vamos a ahondar un poquito en eso, porque me interesa saber tu opinión, porque sobre todo porque debe haber cosas que tenemos que hacer para recuperar esa esperanza. Y quiero conversar con vos, porque vos venís de una familia que prácticamente fundó esta ciudad. Y la verdad es que había que tener mucha esperanza cuando tus abuelos y tus bisabuelos empezaron a hacer lo que hoy es Mar del Plata. Así que también me gustaría charlar con vos de eso.
Yo te agregaría algo antes de irte al corte. Está relacionado con la justicia. Santo Tomás de Aquino siempre decía, ipsa regi justa, la propia cosa justa. Ni más ni menos. Es la propia cosa justa la que determina sociedades alegres, sociedades realmente con un buen sistema simpático que funciona. Cuando la sociedad te es injusta de alguna manera porque vos no sabés votar, por no sabés participar, por no te comprometés, por una cantidad de cosas, genera la injusticia. Y la injusticia es el peor de los defectos.
Genera la frustración te hace olvidar de la esperanza, la esperanza no te deja es la ver justicia. Oportunidades. No nos damos cuenta de algo que es un secreto que debiéramos estar un poco más atentos, y es que hoy puede ser un gran día si nosotros supiéramos qué hacer.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado. Thomas Jefferson.
If you still want me. Si todavía me quieres. Una canción que en realidad se llama Ata, una cinta amarilla del viejo roble.
Sí.
Una canción de los años 60 que, como bien decía acá mi amigo Bengolea, que también tiene extraordinarias habilidades como DJ, ¿ok? La canta Tony Orlando and Down.
Exactamente.
¿Y por qué elegí esta canción también para musicalizar nuestro Abracadabra de hoy? Bueno, porque cuenta la historia de un señor que ha estado en prisión. Vaya a saber uno por qué. Elegiremos creer, quienes aquí pensamos que somos pensadores bien intencionados, que ha estado injustamente encarcelado. Total, para elegir, elegimos por el lado bueno. Y luego de 3 años vuelve y quiere saber si su amada todavía lo quiere. Y entonces le ha mandado una carta y le ha dicho que ate una cinta amarilla al viejo roble del pueblo. Que si él ve que hay una cinta amarilla atada, él se bajará del ómnibus en el que está viajando y se quedará en el pueblo con ella. Y si él no ve ninguna cinta, seguirá su camino, se olvidará para siempre de lo que hubo entre ellos. Entonces la historia cuenta que el tipo va súper nervioso y de pronto llegan al pueblo y dice que toda la gente en el ómnibus se pone a gritar porque no hay una, sino 100 cintas amarillas atadas al viejo roble. Y me pareció que la cinta amarilla era la cinta también de la esperanza. La esperanza de ver esa cinta amarilla atada, ¿no es cierto? Cuando volvemos a casa. Y por eso esta canción. Y por eso también, ¿cuáles son las cintas amarillas de hoy? Ahora, fíjate qué cosa interesante, porque esto nos remite a cuestiones que parecen menores. Es decir, mi pregunta tenía que ver con cómo podemos sanar una sociedad. Y vos fíjate que el remedio no tiene que ver con una cosa faraónica ni con macropolíticas, sino que, por lo menos, el primero que se nos ocurre, y la verdad que conversando así al aire me hace mucho sentido. Y mientras vos decías esto de la familia, que parece una pequeñez, empezar por ahí, empezar por la transformación familiar, por la transformación personal, esto que vos decís, recibir ese primer título de hijo y llevarlo con orgullo. Y llevarlo y saber lo que eso implica, la responsabilidad que eso implica. Me hace acordar de una cosa que aprendí una vez de el Mahatma Gandhi, que decía que conseguir la paz mundial a través de la transformación personal parece ser una tarea utópica, pero es la única posibilidad que realmente tenemos los seres humanos. Lograr que cada una de las personas en este planeta cobijen su corazón en forma profunda el infinito valor de la paz. Y cuando una persona lo logra comprender, se lo puede transmitir a otra persona, y así a otra persona. Y ahí se produce la verdadera transformación. Y entonces me hace acordar esto, es decir, la familia. Cuando entendemos que los valores son los valores que aprendemos de chiquititos, ahí en el jardín de infantes, como en al lado del arenero del jardín de infantes, a no pegarle al compañero, a no robarle lo que no es tuyo, a esperar en la cola tu turno, a lavarte las manos antes de ir a comer, a dejar todo ordenado antes de irte, esas pequeñas cosas terminan siendo las grandes políticas. Me parece que uno de los grandes errores que se cometen en la actualidad es que muchos padres quieren ser amigos de sus hijos. Los papás no tienen que ser amigos de sus hijos, en mi opinión. Los papás tienen que ser papás de sus hijos. Los chicos ya tienen amigos. Nosotros lo que necesitamos es ser papás de nuestros hijos. Para los amigos. Pero el papá, eso es otra cosa. Y si no asumimos la responsabilidad de ser papás, porque a veces duele ser papá, porque a veces no es simpático ser papá, porque también hay que poner límites cuando uno es papá, porque no siempre tenés la gratificación instantánea de que tu chico va a estar contento con lo que vos le estás guiando, entonces te querés convertir en ese amigo que en realidad nunca vas a ser. Y por eso me gustó lo que vos proponías, Mono.
Yo te agrego otra cosita más. ¿Te acuerdas al comienzo del programa hablábamos sobre el profesor y el señor? Bueno. Le agregaría el tema de la familia, le agregaría el tema de los maestros, en todo sentido de la palabra. Exacto. Pero sobre todo, vos imaginate un chico que tenga un referente que un maestro esté marchando por las calles de Buenos Aires pidiendo un aumento de sueldo. El maestro tiene el profesor tiene, yo creo, una actividad trascendental en una sociedad. Entonces no puede marchar al igual que un piquetero o un tipo del campo.
Seguramente debe tener otros métodos, que es decir. Sí.
Exactamente. O sea, porque es tan impresionante el peso que tiene un maestro en el chico que si el chico ve que él utiliza las mismas reglas que el lo demás, entonces le quita importancia al profesor. Yo creo que el profesor está por encima, es como el maestro en la cultura china, o en la cultura
de los griegos, que debiéramos cuidar más a nuestros maestros.
Sí,
por supuesto. Los hemos soltado de la mano.
Porque no vale, porque no da plata.
Y bueno, pero además les hemos soltado la mano. Aquellos que debiéramos ser sus aliados, los padres, los hemos soltado de la mano. Sí. Debiéramos recuperar el respeto por nuestros maestros. Bueno, te agradezco enormemente que hayas venido. Espero que sea la primera de una larga lista de visitas por que supuesto. Nos hagas, porque aprendemos un montón hablando con vos. Y nos vamos al corte entonces, en la ilusión de ver mañana muchas cintas amarillas atadas a los viejos robles, para saber que nuestra esperanza finalmente no ha sido en vano. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What time? Forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow river around the old oak tree. Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love she holds.
Algunos están dispuestos a cualquier cosa, menos a vivir aquí y ahora. John Lennon.
La música que nos acompaña es la banda de sonido original de una de las mejores películas que yo vi en mi vida, y seguramente de la que una de las que más me enseñaron. En Argentina llegó el nombre de Sueños de Libertad. Su título original es The Shawshank Redemption, una película estadounidense de 1994, basada en una novela de Stephen King que se llamó Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Esta película, que como alguna vez conté, fue un fracaso total en su paso por el cine, se convierte en uno de los más extraordinarios ejemplos de cómo luego el DVD y el cable la convierten en un éxito rotundo, y ha sido votada en el Internet Movie Database como la segunda mejor película de historia de todo el cine, solamente superada por El Padrino 1. Trabaja en esta película en el papel de Andy Dufresne, Tim Robbins, y en el papel de Red, Morgan Freeman. Cuenta la historia de un prisionero en una prisión de altísima seguridad, de la ficción, no existe, en Maine, en el estado de Maine, que se llama Shawshank, donde Andy Dufresne ha llegado a cumplir una doble cadena perpetua por haber sido condenado en una con un pruebas bastante poco convincentes y circunstanciales por el asesinato de su esposa y del amante de su esposa. Y toda la película cuenta la historia de el indómito espíritu humano, y es una historia de esperanza. Andy Dufresne simboliza la fuerza del espíritu, la fuerza del no dejarse vencer, de no abandonar, de la integridad en medio de la falta total de integridad, de la corrección en medio de la falta total de corrección, de la paz espiritual en medio de el caos y el desorden. La película es contada en su gran generalidad por una voz en off, que es la voz de Morgan Freeman, en el papel de Red, un compañero de prisión de Andy Dufresne. Y hay escenas de la película que marcan fuertemente esta cuestión de la esperanza, con la cual hoy queríamos cerrar el programa de Abracadabra. Andy comienza su vida en Yongyong de una manera muy difícil, perseguido por un conjunto de reclusos de dudosa moral que se le acercan con no santas intenciones. Y cuando me refiero a no santas es lo persiguen sexualmente. Y él no logra defenderse porque lo superan en número. Y él vive calladamente este episodio y soporta esa cruz. Y mientras tanto intenta buscar un espacio dentro de un grupo de reclusos del cual Red es el líder natural. Cuando está la primera conversación entre Andy y Red, sucede porque Andy, sabiendo de que Red es dentro de la prisión aquel que consigue las cosas que nadie consigue, una especie de contrabandista aceptado por los guardas, le pide un martillo de roca. Cuando Red le pregunta para qué lo querés, le dice simplemente para estar ocupado en algo. Yo tenía un hobby cuando era libre y era el de... me gustaba la geología. Y bueno, acá con las limitaciones que pueda, voy a seguir ejerciendo mi hobby. Y voy a buscar piedras acá en el patio de la prisión. Cuando le trae el martillo, Red, que había sospechado que Andy podía usar el martillo o bien para defenderse de alguien o bien para escaparse, cuando lo ve, es un martillito muy chiquitito. Y entonces Red dice: cuando vi el martillo me di cuenta que un hombre tardaría 600 años en hacer un túnel para poder escaparse. Bueno, sin embargo, más tarde Andy le pide un póster de Rita Hayworth y Red se lo consigue. Y así va pasando la historia con este Andy que no se quiere dejar vencer, con este espíritu de libertad extraordinario. Y Andy empieza a conseguir cierta, por sus habilidades, él era banquero. Comienza a conseguir ciertos beneficios entre los guardas y entre el propio alcalde de la prisión, porque los ayuda a hacer sus declaraciones de impuestos. Aprovechando esto, logra hacerse del control de la biblioteca de la prisión, y con un conjunto de reclusos de su amistad, la ordenan, y no solamente la ordenan, sino que empieza un trabajo de educación y empieza a transformar la vida dentro de la prisión. Hay una escena muy linda donde Andy logra poner música, una ópera, aún arriesgándose a ser castigado, y se escuchan la música de ópera por los altoparlantes, y entonces se escucha la voz de Red que dice: no tengo idea de lo que aquellas mujeres italianas cantaban ese día. Y la verdad no me importa saberlo. Hay cosas que no precisan decirse. Me gusta creer que le cantaban algo tan hermoso que no puedo expresarlo en palabras. Y que hace que tu corazón llegue a detenerse y a dolerte por ello. Esas voces flotaron más alto y más lejos que cualquiera que estuviera en un lugar como este. Fue como si alguna clase de hermosa ave hubiera entrado en nuestra propia jaula, haciendo que las paredes se disolvieran. Y por un momento pequeño pero eterno, todos los hombres en Yomshank se sintieron libres. Cuando Andy vuelve después de su castigo, porque lo castigan por esto, se produce una charla en la que Andy le dice: ¿sabes por qué hizo esto? ¿Por qué pude soportar el castigo del pozo, el vuelve del pozo? Porque tengo al Mr. Mozart para hacerme compañía. Y señalándose su cabeza le dice: estaba aquí. Y señalándose sus oídos dice: y aquí. Esa es la belleza de la música, no pueden quitártela. Y es precisamente aquí, en prisión, cuando este sentimiento toma mayor sentido. Nunca lo olvides, Red. Hay lugares que no están hechos de cemento, de rocas o de madera. Son lugares tuyos, que nadie puede tocar ni profanar. Y Red le pregunta: ¿de qué me estás hablando? Y Andy le dice: de la esperanza. Y entonces Red le dice: esperanza, déjame que yo te diga algo ahora. La esperanza es peligrosa, te puede volver loco. No sirve de nada aquí dentro. Mejor que dejes de lado esa idea. Pero Andy no deja de lado esa idea y sigue soñando y le dice: hay un pequeño lugar sobre el Océano Pacífico. ¿Sabés que los mexicanos dicen algo muy interesante acerca del Pacífico? Dicen que el Pacífico no tiene memoria. Quiero abrir un pequeño hotel allí, sobre la playa. Me compraré un viejo bote y lo repararé para llevar mis huéspedes a pescar en él. ¿Y sabes qué, Red? En un lugar así, necesitaría la ayuda de un amigo en quien confiar. Pasan los años y parece que Andy se da por vencido. Y una noche le dice a Red, casi como despidiéndose de su amigo, lo cual lo asusta a su amigo, piensa que va a suicidarse, porque ha pedido una soga de 2 metros que se ha conseguido. Y con esa soga, jugando en la mano, le dice: hay un hermoso descampado cerca de Buxton, con una larga pared de rocas junto a un roble enorme en su límite norte. Parece un lugar salido de un poema de Robert Frost. Allí fue donde le pedí a mi mujer que se casara conmigo. Prometeme una cosa, Red. Si alguna vez salís de acá, busca ese lugar. En la base de esa pared encontrarás una roca que no tiene nada que hacer allí. Un trozo de roca volcánica negra. Hay algo enterrado debajo de ella que yo quiero que sea tuyo. Y entonces Red se asusta mucho, se cree que su amigo se va a suicidar. Y efectivamente el otro día en la mañana, cuando todos los reclusos salen de sus celdas, no sale Andy. Pero Andy no sale no porque se ha suicidado, Andy no sale porque se ha escapado. Y cuando se dan cuenta que Andy se ha escapado, cuando el alcalde se enloquece desesperado para ir a buscarlo, se escucha la voz de Red que dice: todo lo que encontraron fue una muda de ropa de prisionero, una barra de jabón y un viejo martillo para rocas cerca de la salida del desagüe de la prisión. Recuerdo que cuando vi el martillo pensé que le llevaría a cualquier hombre más de 600 años cavar un túnel de casi 1 kilómetro que lo llevara fuera de Yomshank. El viejo Andy lo logró en apenas 19. Y así Andy rehace su vida y se va a Zihuatanejo, en donde espera por su amigo Red, quien consigue finalmente la libertad condicional. Y Red dice: la geología es el estudio de la presión y el tiempo. Es todo lo que se precisa realmente. Presión y tiempo. Eso y el bendito póster. Como dije, en prisión un hombre tiene que hacer lo que fuera para mantener su mente ocupada. Parece que el pasatiempo de Andy lo tuvo efectivamente ocupado por un buen rato. Y finalizó su escape deslizándose de rodillas por un desagüe de casi 1 kilómetro de largo. Andy Dufresne, quien se arrastró en un río de excrementos y salió limpio del otro lado. Andy Dufresne, dirigiéndose al Pacífico. Aquí, aquellos que lo conocimos, hablamos mucho de él. Nos hace sentir que aún está con nosotros. De vez en cuando, me pone triste el que Andy se haya ido. Tengo que recordarme a mí mismo que algunas aves no sirven para estar en una jaula. Sus plumas son demasiado grandes. Y cuando finalmente vuelan lejos, la parte de ti que reconoce que era un pecado que estuvieran presas se regocija. Pero aún así, el lugar en que vive se queda mucho más solitario cuando ellas parten. Extraño mucho a mi amigo. Y finalmente, dice Red, ya libre, pienso todo el tiempo en volver a romper la ley, para que me lleven de nuevo a prisión. Es algo realmente terrible vivir con miedo todo el tiempo. Lo único que me hace reprimir esa idea es la promesa que le hice a mi amigo. Y se va hasta Buxton y encuentra la carta que le dejó su amigo, que le decía, querido Red, si estás leyendo esto es porque estás fuera, y si llegaste tan lejos podrás ir un poco más aún. ¿Recuerdas el nombre del pueblito, verdad? Necesito un buen hombre que me ayude en mi proyecto. Recuerda, Red, la esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor del espíritu de un hombre. Y como todas las cosas buenas del espíritu, la esperanza no muere jamás. Espero que esta carta te encuentre y te encuentre bien. Tu amigo Andy. Y allí fue Red, diciendo, mantente ocupado viviendo o bien ocúpate de morir. Por segunda vez en mi vida he quebrado la ley, esta vez la ley de libertad condicional. Pero no creo que nadie busque mucho a un viejo como yo. Estoy yendo hacia la frontera con México y estoy tan emocionado que apenas puedo pensar. Siento la emoción que solamente un hombre libre puede sentir. Un hombre libre al comienzo de un largo camino de incertidumbre y esperanza. Espero poder cruzar la frontera. Espero encontrar a mi amigo y darle un abrazo. Espero que el Pacífico sea tan azul como lo imaginé en mis sueños. Espero. Y finalmente Red, caminando descalzo sobre la blanca arena de Zihuatanejo, el saco sobre su hombro, la corbata desarreglada y el corazón explotándole de alegría y esperanza, encontró a su amigo Andy, sobre la cubierta de un viejo bote de pesca, con el azul profundo del Pacífico de fondo, y con los brazos abiertos, esperando el abrazo demorado. Con esperanza hasta la semana que viene.